Coffee Garden y Plaza de los Soles te invitan a conocer nuestra oferta comercial y disfrutar en nuestro jardín de los exquisitos platillos, así como nuestro menú en snacks y postres que te harán disfrutar aún más de la vida. Estamos ubicados en calle General Vicente Guerrero, Ixtlahuaca del Rayón, código postal 50740. Para esa fecha tan importante, Filmaciones y Fotografías Vicky's Studio es tu aliado para capturar en alta definición tus mejores momentos. Te ofrecemos los servicios de edición, corrección de fotografías y videos y, por supuesto, grabación en calidad profesional. Encuéntranos al interior de la Plaza Juárez, en el centro de Ixtlahuaca. Hoy es martes, yo soy tu amigo Orlando de Luna y te invito a casarte con un sueño para embarcarte en cumplirlo. Te doy la bienvenida a esta segunda temporada de mi podcast, nuestro podcast
Martes en Contexto.
Disfruta de un nuevo episodio en exclusiva por viveixtlahuaca.com. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más, a un episodio más de su programa favorito, Martes en Contexto. En esta ocasión quiero compartirles que he conocido a una persona bastante preparada y, además de preparada, bastante equilibrada mental, emocional, cultural, educativamente, bueno, con todo lo que estoy aprendiendo con respecto a ella. Creo que hay algunas preguntas, no solamente de manera profesional, sino también de pronto saliéndonos un poquito del molde que podríamos hacer. Resulta que la parte de la imagen, no solamente urbana, sino la imagen en general, también es un arte para las personas que la desarrollan y se desempeñan en el ámbito. Y creo que también le puedo considerar un artista. Así que, bueno, pues le voy a dar la bienvenida a la arquitecto Alondra Barrios Gómez. Bienvenida.
Hola, Orlando, muchísimas gracias. Muchas gracias por este espacio, por compartirme este momento de plenitud, porque realmente para mí todos estos momentos son de plenitud desde el momento en el que empezamos a compartir. Para mí la arquitectura desde muy pequeña ha sido un eje fundamental que rige la construcción de mi ser, de mi habitar. Entonces yo creo que a través del tiempo fui descubriendo que la arquitectura me necesitaba dar ese mensaje de construir, pero yo creo que construirme primero yo. Logré la parte profesional en Universidad del Valle de México. A partir de ahí yo creo que descubrí muchas cosas a nivel profesional. Estuve trabajando en un laboratorio en donde tuve unas experiencias que me sacaron de mi confort. A partir de ahí yo creo que mis retos han sido muy grandes y yo creo que desde muy pequeña he tenido esa visualización de tener horizontes muy, muy rigurosos y altamente pues competitivos. Posteriormente, ya una vez que concluí con mi tesis de titulación en arquitectura, me surgió la incertidumbre, la duda, la inquietud de poder aportar no solamente una tesis que se quedara ahí en la biblioteca, ¿no? Quise llevar ese proyecto como a que se realizara. ¿Qué fue lo que proyecté? Fue la proyección de la calle que tenemos aquí, Benito Juárez, calle Benito Juárez, rematando con el Jardín Juárez. Entonces, de cuenta que esa calle me pareció una tentativa de proporcionarle un proyecto que nos permitiera abrir las mentes de las mismas personas que lo habitan. Desarrollé la calle con una estructura, una imagen urbana. ¿Por qué esa calle? Para mí, en este sentido, lo sigo observando y a la fecha considero que es una calle que tiene mucho por descubrirse, por proyectar algo que pueda aportar a nuestra ciudad de Ixtlahuaca.
Al final es una de las principales, o si no es que, corríjame si me equivoco, creo que es la principal, ¿no?, de nuestra ciudad.
Lejos de, bueno, de hablar como vías principales, que es la Gustavo Vaz, esta calle es importante porque es meramente comercial, si te das cuenta. Yo creo que es Ixtlahuaca un punto intermedio entre las personas que viajan. Es como un paso de descanso, de poder llegar a comprar un helado, por ejemplo. Entonces, la proyección que yo hice en esta calle fue como darle la prioridad al peatón, reduciendo la superficie de rodamiento, en donde darle la prioridad al peatón es extender las banquetas para poder proporcionar mobiliario urbano. En el mobiliario urbano podemos encontrar seguridad, podemos hacer es integración de las personas discapacitadas. ¿A través de qué? A través de elementos lúdicos, a través de elementos que por ejemplo, las personas que no ven, ellos pueden percibir a lo mejor ciertos aromas con algunas plantas, como la lavanda, el romero. Todas estas plantitas pueden guiar a las personas que son ciegas. Entonces, en cuanto a texturas, a través de la superficie de las banquetas, ¿no? Pudiendo hacer como cenefas que detecten el momento en el que vas a llegar al semáforo. Ajá. Entonces, todos estos elementos integrados, de manera en la que se utilizan materiales de la misma zona también, pueden darnos también un sentido de identidad.
¿Existirá algún tipo de señalamiento específico? Así como existe el braille para las personas invidentes, ¿existe una especie de señalamiento, un lenguaje, algo similar, donde se pueda basar lo que acabas de mencionar?
Fíjate que sí. Bueno, hice apenas un viaje a Europa y precisamente hablábamos de la cultura que tienen allá. Me puse a observar la infraestructura que con la que cuentan, señalética que nuestras personas discapacitadas pueden utilizar para identificar los espacios. Uh-huh. Una, pues precisamente son las texturas que se utilizan en las cenefas, en los pianos. Ajá. El sonido en el semáforo pues empieza a pitar. Ajá. Y allá se da cuenta que presiona el botón e inmediatamente como los 5 segundos se cambia, porque allá el peatón tiene la posibilidad de decir, voy a pasar, presiono el botón, espera 5 o 3 segundos, muy poquito tiempo, y pasa. Entonces ahí es el cambio, en donde le dan la prioridad al peatón, y eso es muy, muy bonito.
No, aquí totalmente diferente, ¿no? O sea, creo que también la cultura mexicana no sé si adaptaría tan fácilmente este tipo de cambios, porque aquí es o paso, o me esperas o me esperas, ¿no? A veces por eso quizás se suscitan tantos accidentes, porque no existe empatía, no existe solidaridad, no existe respeto. De entrada, respeto simplemente por los señalamientos. Creo que la cultura sí es completamente diferente. Pero perdón, te interrumpí, disculpa.
Es precisamente eso, descubrir nosotros mismos cuáles son los problemas que se suscitan en nuestra ciudad. Ajá, y una de esas calles de las que te platicó precisamente es la intersección entre la calle Nicolás Bravo y Benito Juárez. Esa intersección para mí me parece peligrosísima. ¿Por qué? Porque es... La dimensión de ese cruce es bastante amplio. Ahora bien, los comerciantes, pues yo creo que sería una parte algo difícil de que lo comprendan, en el sentido de que luego llegan los coches, los camiones de carga, ¿no? Para llegar y dejar el producto, ¿no? Entonces se propone ahí una bahía, o sea, no necesariamente reducimos el carril, ¿no? A un solo vehículo. Se ensanchan las banquetas y se permiten unas bahías. Esa fue la propuesta en mi proyecto. Se permiten unas bahías donde es la dimensión para un camión. Se pueden utilizar muchas estrategias para que se pueda organizar esta parte, ¿no? De que ellos pues también no se ven en la necesidad de que, ¿y ahora dónde me estaciono?, ¿no? Entonces, buscar alternativas como pensiones para que puedan utilizar y pues venir caminando y disfrutar esa calle. Ajá, que me quiero comer un helado, ok, me compro el helado que está en el negocio tal, y me siento en una banca, ajá, con esa parte de integración de los árboles, las plantas, a lo mejor hasta pueden, porque hay dimensión para poder aplicar juegos para los niños, en donde empiecen a desarrollar actividades, no solamente de caminata, sino pues algún juego o integración meramente familiar.
¿En algún momento se presentó este proyecto al ayuntamiento o al área de movilidad de la administración?
Sí, se llegó a presentar este proyecto en la administración antes de que quedara como presidente Solalinde. Se lo presenté, meramente pues ya no supe nada de esta tesis, se dio por perdida. Quise rescatarla y pues me dijeron que pues ya no contaban con ella. Entonces, pues ahorita estoy en la búsqueda de la tesis para poder, no sé, retomar ese proyecto y que pues se pueda incluir nuevamente en este tipo de propuestas arquitectónicas, de imagen urbana.
Sería bueno intentarlo nuevamente, ¿no? ¿Te gustaría?
Ah, pues claro, por supuesto que sí. Yo soy como mi padre. Yo creo que mi padre me ha enseñado ese gran valor de la perseverancia.
Bueno, ese fue el proyecto entonces de tesis, ¿cierto?
Ajá, sí.
Posterior a ello, ¿ha habido algún otro proyecto importante con el que, pues no sé, que tuvieras como carta de presentación que digas, esta creo que es mi obra maestra, por así decirlo?
Pues mi mejor obra maestra, te puedo decir, y sin egocentrismo, soy yo.
Okay.
Ajá, yo en el momento en el que me empiezo a construir. ¿Y por qué te voy a platicar esto? Porque a partir del momento en el que descubro la parte del ser como tal, yo creo que de ahí emerge el querer investigar, el querer divulgar, iniciar en un proceso de conocimiento. Me ha permitido ahorita ver el mundo desde otra perspectiva, como es la filosofía. Pienso que la parte del ser requiere ser habitada desde la esencia. Ajá. Y yo creo que tú decías, no, va a ser muy difícil la parte de que podamos hacer que las personas puedan incluirse en un proyecto que requiere un cambio. Porque el cambio siempre va a generar en las personas, yo creo que incomodidad. Y yo creo que para evolucionar es el principio. Es un principio fundamental para poder evolucionar. El cambio, la transformación que nos lleva a esforzarnos. Y yo creo que a partir de ese momento de empezar a cambiar la mentalidad y saber cuál es el sentido de nuestra existencia, empezamos a habitar primero nuestra mente, nuestro cuerpo, a través de esa esencia que es el alma. Entonces, si las personas pudiéramos tener esa sensibilidad, yo creo que a partir de ese momento podremos ver allá afuera nuestro hábitat, que es nuestra comunidad, nuestra ciudad, después de nuestro cuerpo, pudiéramos verlo desde otra perspectiva en donde se podría cuidar más, podríamos interactuar, podríamos tener más iniciativas comunitarias, tener responsabilidad social, tener otro tipo de educación y cultura. Ajá, porque la educación, creo yo, que sí es fundamental para poder desarrollarnos en todos los aspectos, es un eje rector que nos demanda eso, esa parte de la evolución, no solamente como cuerpo, mente y alma, sino la casa, y posteriormente de la casa ya viene la ciudad, el lugar donde puedo convivir con las personas, con la misma sociedad. Entonces, eso te puedo decir que para mí en este momento viene siendo mi arquitectura, la que más me ha regido, y que a partir de ella cualquier cosa que yo creo en el sentido de construir, he construido desde cocinas. ¿Y qué me ha llevado a las cocinas? Yo creo que el Dios y el universo me han llevado a solitos los proyectos de que quiero mi cocina, ¿no?, integral. Y creo que para las mujeres, como eje también rector de un hogar, ellas son las que transforman esto que nos traen los hombres, ¿no? La aportación monetaria. Ellas transforman ese dinero en alimento. Y lo veo desde ese punto, desde ese inicio, desde una conceptualización que lleva a desarrollar un proyecto. ¿Cuál es la sensibilidad que hay detrás de un proyecto? A una cocina que proporciona esa calidez de convivir entre la familia. Porque una vez teniendo esa calidez, pues la familia en ese momento interactúa. Y es ahí cuando van surgiendo los valores, las pláticas. Ajá, entonces, la cocina no es meramente diseñarla por diseñarla. Yo creo que todo lleva una parte, un proceso de edificación que detrás siempre va a haber esa sensibilidad que pueda llevarnos a la ataraxia. La ataraxia es, pues, como dirían los griegos, el estado de imperturbabilidad.
Okay. ¿Te consideras un artista?
Sí, soy artista de mi propio destino, soy artista de la arquitectura, de la filosofía, de la gastronomía, del ejercicio, la calistenia, la nutrición. Me gusta cantar, me gusta bailar. Entonces, todo eso yo creo que siempre trato de buscarle algo que pueda complementar e integrar a ese ser que busco ser. Entonces, yo creo que todo comienza por esa parte para poder difundir, divulgar lo que yo sé. Yo siempre diría que pues la información que tengo no me la puedo quedar, tengo que compartirla. para quienes deseen escucharla, para quienes estén preparados en recibir esta información tan valiosa, creo yo, que no viene nada más de mí, sino de las personas que me han preparado también. Mi maestro, muy agradecido con el maestro Martín Aparicio, en este momento pues él me ha estado dando cursos de autoconocimiento, de inteligencia a nivel espiritual, nutricional y de cuerpo. También pues en este momento me encuentro cursando la licenciatura en filosofía, que es lo que me ha permitido abrir mis horizontes. Y yo creo que me decías tú, ¿habrá un momento en el que deje de hacerlo? No, jamás. Yo creo que así como el conocimiento, el ejercicio, es lo que nos constituye, lo que nos complementa para poder tener un sentido de vida. Porque el hombre que no tiene un sentido de vida o no busca más allá de lo que ahorita es, pues muy difícilmente podría tener esa plenitud o felicidad de la que yo creo que muchos venimos buscando.
Sí, claro. Wow. me quedé pensando en muchas cosas. ¿Cómo me podrías describir desde tu perspectiva la importancia de la imagen, no solamente urbana, no solamente personal, no solamente espiritual, sino incluso hasta colectiva, cultural?
Sí, claro. En la arquitectura, pues, tenemos lo que es la imagen urbana, así es llamada. Ajá. Esta es como una carta de presentación de la comunidad donde vivimos. Y yo creo que yo te podría preguntar en este momento, ¿tú qué sentirías en el momento que tú llegas a un espacio que donde hay muros grafiteados, donde hay pues desorden urbano, donde hay mucho ruido, tanto visual como de lo que escuchas, ¿no? ¿Tú qué sentirías?
Sí, incomodidad de entrada, o sea, de entrada incomodidad, seguramente. También quizá depende, ¿no? Porque si me gusta de pronto grafitear, estaría pensando, ay, este grafiti le hace falta esto, tiene tales curvas, tiene tal técnica, seguramente pensaba el artista en esto y esto y esto y esto. Pero en general seguramente así sería como incomodidad, como de, no creo que este sea mi espacio, o sea, no me siento seguro porque tal vez aquí la gente que esté aquí, digo, se va a escuchar muy, muy feo, tal vez hasta discriminatorio, pero probablemente la gente que radica en esta zona pues no precisamente genere seguridad.
Exacto. Bueno, mira, tocando el punto que acerca de las personas que les gusta grafitear, que no lo vean así, ¿no? Hay espacios, de hecho, para este tipo de artistas. Habría que ver en dónde es donde los van a realizar, ¿no? Siempre y cuando se respeten esos edificios históricos, porque en la actualidad, pues, ha habido manifestaciones. Bueno, no me voy a meter en ese tema, pero, pues, yo creo que ha habido esa parte en la que, pues, han tergiversado bastante la información. Y con respecto a la imagen urbana, me regreso, pues, prácticamente eso es lo que causa esa inseguridad, tal vez, de la persona que no habita en este lugar como residente.
No, y si también estamos de los mismos que están habitando ahí, ¿no? Probablemente de la comunidad misma que habita ahí, no creo que todos estén totalmente seguros.
Exacto, yo creo que esa es la parte fundamental en la que, si tú tienes desde el momento, y nos vamos desde una analogía, tu cuerpo, ¿cómo lo tienes? Tu mente, ¿es un desorden? Lo llevas a tu casa, tu habitación, ¿cómo la tienes? ¿Ok? Y si nos vamos ya de manera general, ¿cómo está tu ciudad? Es donde ahí todos habitamos, todos. Entonces, yo creo que en primera instancia te tiene que causar seguridad y una, sentirte confortable. Entonces, la parte de la imagen urbana es fundamental, sí lo creo. ¿Por qué? Porque rigen, por ejemplo, algunos pueblos mágicos rigen, tienen un protocolo, tienen reglamentos de construcción que pues están cuidados por la INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, ¿por qué? Pues los cuidan porque es un patrimonio de la humanidad. Entonces, la historia como seres humanos, yo creo que en la antropología es bastante importante porque eso nos determina cómo hemos llegado, cómo hemos evolucionado hasta este punto de nuestras vidas. Hemos evolucionado con lo que Dios, el universo o nuestra misma cultura nos ha dado y el lugar donde nacimos, de donde somos, y es lo que es. Y con eso yo creo que sería transformarnos día a día. Ajá. Entonces para mí es fundamental porque la imagen urbana te va a dar esa seguridad de en la parte, por ejemplo, de los semáforos, que hablamos de la infraestructura, ¿no? La señalética, los edificios que se utilizan. Bueno, tenemos aquí edificios, ¿no? Por ejemplo, el Templo Mazahua, que ahora vamos a celebrar, ¿no? Entonces, son edificios históricos que nos representan y que es como una identidad. Entonces, tenemos que cuidarlos, ¿sí? Hasta donde se pueda, ¿no? Sin arriesgar la integridad del ser humano, ¿no? Entonces, sí, me parece bastante importante la imagen urbana.
Si pudieras decir de un 0 a un 10, ¿qué calificación le darías? Primero, a nuestra ciudad de Ixtlahuaca. Segundo, al Estado de México. Tercero, al país. Finalmente, al mundo. De pronto, se decía, ¿no?, que en las... En el grupo de personas paranoicas que nos están por visitar extraterrestres, que yo la verdad es que no sé, no quiero dar una opinión porque no tengo idea, pero imaginemos que de pronto viene una civilización y te pregunta, tiene la oportunidad de preguntarte primero, antes de llegar, ¿qué voy a ver en la Tierra? ¿Qué voy a ver en México? ¿Qué le podrías decir con respecto a la imagen?
Mira, pues para empezar, yo no soy quien para evaluar, porque necesitaría muchas herramientas, mucho conocimiento, del cual no me creo ignorante. Entonces, no te puedo dar una calificación, sin embargo, sí podría decir que la República Mexicana, México para mí es uno de los países más bonitos que pudiera haber. No es que ya haya conocido todos los demás, a lo mejor desde lo que las herramientas como la tecnología me he dedicado a buscar, ¿no? Cómo son las culturas de otros países. Sin embargo, haciendo una comparativa tal vez, que me permite a mí pues conocer y definir mi país, si no es porque yo vivo aquí, pero México considero que es un país totalmente hermoso, en donde los seres humanos sí podemos compartir, sí nos podemos unir ante cualquier catástrofe. Se ha visto, ahí se ve la unión del mexicano. Entonces pienso que vivimos en un lugar muy bonito, y yo creo que la percepción de cada persona pues viene también de lo que ha estado cultivando en su ser. Para mí, yo veo muchas alternativas con las que pudiéramos crecer. Veo el vaso no medio vacío, lo veo medio lleno.
Existe una generación o varias generaciones que vienen ya siguiéndonos los pasos. ¿Qué le podrías aconsejar a los jóvenes que quieren estudiar arquitectura? ¿Es una buena idea? ¿Ya no? ¿Qué les podrías decir?
Sí, porque la ciencia vamos teniendo nuevo conocimiento, ¿sí? Y la verdad, sí les podría decir que lo estudien, pero antes de eso, ¿sabes qué les recomendaría que estudiaran? Filosofía metacognitiva. Okay. Eso sí, de cajón, porque eso te da mayor sensibilidad. La filosofía es la base de todas las ciencias.
¿Por qué piensas eso?
Porque a partir de la filosofía puedes descubrir el verdadero sentir, la existencia de los objetos, del sujeto, que en este caso el sujeto somos nosotros como seres humanos, y el objeto, todo lo material, en su esencia y en lo material.
Ok, me encantó esa respuesta. ¿Cómo podrías considerar el equilibrio entre la identidad cultural y la modernización de la ciudad? Es decir, no solamente se trata de elegir entre el pasado o el futuro, ¿no?, sino de integrarlos en un proyecto. ¿Cómo consideras que podrías adaptarlo quizá a tus futuros proyectos?
Hablando de mis proyectos en particular, siempre hay que considerar el contexto donde los voy a desarrollar. Ajá. ¿Por qué? Porque pues Ixtlahuaca es meramente una arquitectura vernácula también, ¿no? O sea, se utilizaban materiales con el adobe, por ejemplo, que en la actualidad te puedo decir que el adobe ya es más caro que el block. Ajá. ¿Por qué? Porque lleva su proceso, cuando hay demanda, pues obviamente los precios se suben bastante. Pero considerar, por ejemplo, la teja, ¿no? Todos estos elementos que contribuyen a una arquitectura que da identidad son importantes. Ajá. No puedo llegar a construir un proyecto donde que ya voy a sacar estos volados como algunos arquitectos, bueno, de algún tipo de arquitectura, como de quién podemos hablar. Bueno, fíjate que el arquitecto Frank Lloyd Wright es uno de los que me inspiran bastante, porque él integra mucho la arquitectura orgánica. Ajá, desde los materiales hasta la misma naturaleza. Hay que integrar. Él se basaba mucho, y yo creo que para mí fue de los arquitectos que me inspiraron en la parte del desarrollo de mis proyectos arquitectónicos. Entonces, siempre hay que considerar el contexto respetando la naturaleza. Considerar ecotecnias. Tú me hablas de la modernización en la actualidad, pues ahora las ecotecnias como los, pues no meramente ecotecnias, la ecotecnia son elementos que se utilizan para aprovechar los recursos naturales. Entonces, pues ahora ya se viene dando lo que son los calentadores solares, ¿no? Desde hace ya tiempo. Antes eran muy caros, ahora ya pues ya son más accesibles, ¿no? Ya no contamos con los tanques estacionarios de gas para calentar el agua de las regaderas, ¿no? En la regadera. Entonces, considero que la parte de la arquitectura que representa esta tradición del tiempo de nuestros ancestros, en la actualidad sigue dando un sentido de vida, de hogar y también de identidad. No podemos alejarnos de eso, porque eso es lo que nos caracteriza como pueblo. Entonces, esos elementos naturales que se utilizan para la construcción, podemos seguirlos retomando, ¿no? Para en el caso de edificios que ya son catalogados por la ENA, pues se siguen utilizando y pues los reglamentos están establecidos, no se pueden cambiar. Pero en el caso de arquitectura nueva, digo, pues creo, y ahorita estoy viendo que, y se escucha, ¿no? También, que están haciendo, no sé si están haciendo demoliciones, pero pues no. Respetar la parte de lo que hay en nuestro alrededor. Eso es el principio de un arquitecto siempre. El respetar, el ver el contexto donde voy a construir. Y pues yo sigo considerando, bueno, mi arquitectura, aunque a lo mejor ya en la actualidad no utilizo tantos elementos tradicionales, porque de ornamentación como las tejas, por ejemplo, pues porque requieren a veces ya más inversión. El mantenimiento en un futuro, considero yo esa parte, porque soy un arquitecto que considera la función de una casa habitación. Para mí lo que me rige es la función. La estética no es que le quiera meter mucha ornamentación con elementos de que ya son prefabricados como losetas y todos estos recubrimientos que te permiten dar una pantalla en la construcción. Yo lamentablemente, o no sé si puede ser lamentablemente, ya no los utilizo y no los aconsejo, no los dejo en mi proyección. Entonces, creo que sí, es importante mantener los edificios que ya están con estos materiales, cuidarlos, y la arquitectura nueva, pues considera esa parte de respetar el contexto.
¿Hay algún tipo de material que parezca que pudiera ser una tendencia nueva, tal vez de pronto, así como mencionas, ¿no? Del
¿adobe?
Ajá, del adobe, después que del block. ¿Hay un material que parezca que pudiera generarse para construcciones o no tenemos como que todavía ese desarrollo tecnológico?
Pues mira, hay muchos materiales que se pueden utilizar para desarrollar arquitectura más, que se lleve más con la naturaleza, ¿no? Y uno de ellos, pues sí, es el adobe. Otros, pues, tú me hablas de materiales que en la actualidad se utilizan, pues pues ha habido hasta concreto translúcido, ¿no? Ahí te puedo decir todo. Concreto translúcido. Y yo creo que para mí la iluminación en un espacio, híjole, es bastante importante el considerar que la luz natural pueda siempre prevalecer como que un 70-80% en las casas habitación. Así como la ventilación. Digo, ahora que se vino lo de la pandemia, la arquitectura pues funge ahí un cambio. Bueno, hay un cambio de planear cómo son las habitaciones, hacia dónde hay que estar, deben de estar orientadas, para que pues en determinado momento, si llega a haber alguna cuestión de ese tipo, estemos preparados, ¿no? ¿Cómo vamos a habitar nuestra casa? El confort de sentir que lejos de que te vas a enfermar porque no, ni hay ventilación, ni hay iluminación, pues te permita esa parte de sentirte confortable en tu espacio. Y más, fíjate que en los estudiantes, digo, en nuestros hijos, brindarles ese espacio es algo esencial para evitar que ellos salgan a buscar otros lugares de confort donde ellos se puedan sentir bien. Y qué mejor que crearles ese espacio en donde puedan tener una mesa con su con sus libretas, todas sus herramientas de estudio para estudiar ahí, o sea, para estar, para habitarlo y disfrutarlo como debería ser.
Como artista consideras, bueno, todos los artistas tenemos nuestro proceso creativo para construir una obra, para crear un proyecto. ¿Ya tienes desarrollado algún tipo de proceso creativo para tus proyectos?
Me recordaste ahorita dos partes. Una parte es en el sentido de filosofía y otra de arquitectura. Cuando yo iniciaba mis proyectos arquitectónicos, llegaba muy contenta en extender en mi respirador el papel, la gomita, el estilógrafo, las escuadras, las gomas, todo bien preparado, ¿no? Ya extendía mi hoja en blanco como, y luego me remonté ahorita a filosofía como una tabula rasa, que en donde es cuando llegas sin saber nada, ¿no? Sin experiencia es lo que consideras. Entonces, llego con mi papel y resulta que ya estoy dispuesta a desarrollar mi proyecto como alumna. Y resulta que no me venían las ideas. Y yo decía, esto es lo más difícil que puedo encontrarme en este momento de mi vida. No saber, o sea, lanzaba una línea y yo decía, no, y la borraba. Lanzaba otra lineecita, no, la borraba y yo decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo comenzar a proyectar? Yo creo que ha de ser una de las preguntas que se han de hacer los alumnos en su etapa de estudiantes como arquitectos. Mi proceso creativo emerge a partir de conceptualizar primero en este momento la esencia de las personas que lo van a habitar. Yo creo que para mí la conceptualización inicia a través de, te lo comparto así literal, una entrevista que les hago a mis clientes para saber cuáles son sus necesidades. Ajá. A partir de las necesidades, de lo que hacen día a día, puedo yo conectar con ellos, con cada una de las personas tal vez. Y a partir de ese momento, yo creo que sentiría yo la conexión y sensibilidad de lo que ellos quieren en su espacio. A partir de ahí yo creo que las ideas me fluyen y empiezo a trazar con siempre con esa conceptualización de calma, de ataraxia, considerando ejes rectores. Ejes rectores se refiere a pues ejes compositivos que van a determinar mi proyecto con respecto a, no sé, el oriente, el poniente, hacia dónde voy a orientar cada habitación. Y entonces yo voy creando esos espacios en mi mente, recorro el espacio en mi mente y ya posteriormente lo empiezo a hacer tangible en el papel.
Ok, bastante interesante. Sobre todo por la parte de, de escuchar. No sé si los consideres como clientes o como parte del mismo proceso creativo, porque de pronto, bueno, por ejemplo, desde mi perspectiva, no me lo preguntas, pero no me gusta llamarle clientes a la gente que me contrata. Me siento raro, no siento esa parte de que lo que hago sea negocio como tal. Tal vez sea algo similar, por lo mismo de que, bueno, pues primero quiero saber de qué se trata el evento, cómo es, para qué es, por qué, cuándo, a qué hora, para saber qué tipo de show le voy a presentar. Me imagino que es algo similar. Entonces quiero pensar que no los ves como clientes, ¿o sí?
Definitivamente no. Para mí mi arquitectura, antes de ver el signo de pesos, yo veo la esencia y las personas, quienes van a habitar el espacio. O sea, veo a seres que van a habitar cada espacio de su casa, del proyecto. Entonces yo no los puedo ver como clientes. Diría por ahí una parábola acerca de Cristo, que dice, buscar el reino de los cielos y lo demás os dará por añadidura. Cuando logras ejecutar lo que más te gusta, yo creo que todo lo demás va a venir por añadidura.
Sin duda. Ahora cuéntanos acerca de Estudio Cojú. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo se desarrolló? ¿Hacia dónde lo estás dirigiendo?
Ay, a ver si no lloro. ¿No?
Lloramos juntos, no pasa nada.
Bueno, pues Estudio Cojut tuvo un proceso de transformación entre una y otra cosa. En este momento, en este presente, puedo compartirte que Estudio Cojut es un espacio que está diseñado para habitar desde el arte. Ajá. En sí, el nombre lo puse por mi abuela paterna, fue quien tenía esta cultura, Mazahua. Entonces la palabra cojú significa café en Mazahua. Y entonces pues me traje algunos elementos de identidad a este espacio. Ajá. Entonces pues es lo que puedo compartir acerca del espacio. Conseguí este lugar a través de muchas décadas de estar pensando, yo quiero algo por aquí, quiero tener un espacio que pueda ser para la comunidad. Desde muy pequeña igual, o sea, he tenido esa visión de hacer un espacio que sirva y funja como una incubadora de conocimiento, una incubadora de aprendizajes, en donde la gente pueda ir a aprender algo, donde se pueda sentir bien, es más, irse a tomar una taza de café, ¿no? Y bueno, pues en este proyecto integro todo lo que yo estoy en este momento ejecutando, que es la arquitectura, la filosofía. La filosofía meramente como consejería o como un tipo de terapia. Yo no soy como tal psicóloga, pero la filosofía metacognitiva, te puedo decir que va más allá de esta parte. ¿Por qué? Porque es una manera de hacer que las personas empiecen a darse cuenta de lo que piensan. La metacognición significa eso, darte cuenta de que te das cuenta. Okay. Pensar sobre tus propios pensamientos. Uh-huh. Entonces es encaminarlos a esa parte de la metacognición. Por eso me estoy preparando también. Y uno tiene que tener ingreso, ¿no? También vendo accesorios nice. Ahí pues integro toda esta parte: arquitectura, filosofía, entrenamiento como calistenia, nutrición, pues puedo, tengo por ahí unas recetas básicas para compartirles a las personas qué es lo que no deben comer, aunque ya sepan que no deben hacerlo, lo hacen o lo hacemos. Bueno, yo ahorita ya el pan es lo que me da en la torre, pero estamos en ese proceso, sí. Entonces, bueno, es como te darás cuenta, integra toda la parte del ser. Ajá, de una manera holística, de una manera en la que es comida, ¿no? Es nutrir el cuerpo, entrenar la mente, entrenar el cuerpo, forjarlo, darle fortaleza. Y no meramente desde la estética, porque si nos vamos por el camino de la actualidad de que si te vas al gimnasio, si vas a hacer ejercicio con una mentalidad de tengo que bajar de peso porque me veo gorda, no es la perspectiva, no tendría que ser esa visión. Yo a lo que quiero llegar a difundir esta parte de que el cuerpo no lo vas a entrenar por vanidad, sino lo vas a entrenar por convicción, porque como te decía en la paradoja anterior, que todo se va a dar por añadidura, la estética por añadidura. Entonces, cuando tú haces las cosas por convicción, inmediatamente vas a tener resultados alternos. ¿Por qué? Pasa de que ya fui al gimnasio, pero no estoy bajando de peso. Y entonces te desmotivas. Y entonces esas son estrategias, tipo de información que yo me gustaría compartirles. Aparte de que puedes evitar lesiones, por ejemplo, ¿no? Antes de irse al gimnasio, lesiones, pues algunas otras cuestiones que pueden integrar bastante bien en la calistenia, en el ejercicio funcional. El ejercicio funcional en casa, pues ya prácticamente te ahorras, ¿no? La parte económica, que puedes invertir en otra cosa, en conocimiento, es lo que yo les puedo compartir, que siempre también inviertan. Lo que inviertes en ti es lo que va a regresar, y si quieres cosas gratis, así te van a llegar. Entonces, bueno, de manera general, Estudio Coju es ese estudio, es un proyecto donde se integra de manera holística el ser.
Bueno, para la gente que no conoce la palabra o que incluso no sabe el término, que no conoce el contexto, ¿nos podrías decir qué significa holístico, principalmente para nuestros escuchas que no tengan relación con esto?
Ah, claro. Bueno, de manera holística me refiero a que Proyecto COJU integra. Ajá, no solamente se basa en la nutrición, por ejemplo. No solamente se basa en el entrenamiento. No solamente es filosofía, no solamente es conocimiento. Te lo explico de una manera más práctica, ¿no? Entonces, si yo quiero desarrollar mi cuerpo, no solamente me voy a basar en la nutrición, ajá, sino que voy a integrar de manera en general el entrenamiento físico, la mente, a través del conocimiento, en este caso, pues, la filosofía, ¿no? Bueno, para mí yo, y la metacognición, ¿qué más? O sea, toda esta parte que integra a mi ser. Y yo de esta manera lo estoy integrando en este espacio que vamos a habitar de manera comunitaria. Para quien decida y quiera recibir información, pues ahí vamos a estar. O sea, siempre acompañando a las personas que buscan, que están en la búsqueda de esa plenitud. Ajá. Bueno, pues de antemano, Orlando, agradezco infinitamente estos momentos de plenitud, como abrimos el espacio. Que me proporcionas, ¿no? Gracias infinitas por este espacio, no solo para mí, sino para las personitas que en este momento nos están escuchando. Que sepan que no están solos, que siempre va a haber un guía. Y si tú lo buscas allá afuera, ahí lo vas a encontrar. Porque yo también estoy en busca de aquellas personas que quieran escucharme.
Y ya para finalizar este episodio, ¿te gustaría compartirnos algo?
¿Algo extra? Por supuesto que sí, tengo tantas cosas que compartirles, pero bueno, una de ellas es precisamente el hecho de que las personitas que nos escuchen en este momento sepan que no están solos, que hay personas que estamos aquí para compartir lo que sabemos y que de cierta manera podemos aportar o apoyarlos emocionalmente. He sabido precisamente de que los niveles de suicidios, por ejemplo, han ido incrementando, ¿no? Pues sabemos cuáles son los factores, tal vez, pero no todos. Entonces, sí sería importante determinar qué tipo de depresión tienen, en caso de que sea endógena o exógena. La endógena, pues en este caso, viene siendo la que el cuerpo definitivamente no puede segregar algunas sustancias que hacen que se pongan felices o que algo los alegre, ¿no? Y en el caso de la depresión exógena, pues es aquella que las personas caen en depresión, pues por cuestiones ya meramente externas, ¿no? Que no vienen del cuerpo, por una carencia o el déficit del cuerpo, sino por algo externo, como puede ser algún factor social, familiar. Detectar, por ejemplo, los problemas que pueden suscitarse en las escuelas, también con los niños. Eso para mí de verdad que me es algo que sí requiere mucha atención por parte de los papitos, ¿no? Entonces, si deciden en alguna ocasión, no sé, contactarnos, aquí en Vive Ixtlahuaca, tienen los datos para comunicarse y también poder referenciar ese tipo de depresiones endógenas con especialistas, ya que requieren mayor atención. Eso sí, digo, pues les puedo asegurar que siempre, siempre van a tener alguien quien los escuche. Y pues aquí estamos. Me dio mucho gusto, Orlando, que me hayas invitado a difundir toda esta información. Te agradezco que tengas este espacio de Vive Ixtlahuaca y a todas las personitas que nos escuchan, que aquí estamos, que está este programa y que nos gustaría que lo difundan, ¿no? Para que sepan que nuestros problemas de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, sociedad, que es Ixtlahuaca, están latentes y que no podemos hacer caso omiso. Pues muchísimas gracias, Orlando.
Tocaste un tema bastante importante, digo, se podría extender mucho, pero tal vez eso podría ser para otro episodio. Eso quiere decir que tal vez nos podrías visitar en una segunda ocasión. Tal vez.
Claro, claro que sí, Orlando, muchísimas gracias.
Bueno, amigos, pues hasta aquí el episodio de hoy, gracias por acompañarnos y bueno, ojalá se lo haya pasado bastante bien, porque yo sí me la pasé muy bien. Bueno, pues nada, gracias y hasta la próxima. Bye.
Bye.
Ha sido un honor que nos permitas compartir tu tiempo y nos brindes tu atención. Hasta aquí el episodio de hoy. Te esperamos en nuestra próxima entrega, donde al igual que a nuestros invitados, te recordamos que nuestro sitio tiene más de 100 publicaciones para ti. Copyright 2025, todos los derechos reservados. Producción y dirección, Orlando de Luna, en colaboración con vivexitlahuaca.com.